Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Estamos siguiendo muy de cerca la trayectoria, la fenomenal trayectoria de la tenista junior de Vilagarcía, Jessica Bouzas, en el Roland Garros. Fue apeada a las primeras de cambio en el cuadro individual, pero en dobles, formando pareja con la uruguaya Guillermina Grant, están haciendo historia, están completando un gran torneo. Ayer derrotaron en su partido de octavos de final a sus rivales por 6-4, 4-6 y un agónico 10-8 en el tercer y definitivo set. Hoy, esta tarde, juegan contra la pareja bielorrusa, cabeza de serie número 6, partido de cuartos de final del torneo junior de Roland Garros, en donde está jugando, en donde está brillando una de las grandes esperanzas del tenis femenino gallego, como es la joven Jessica Bouzas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ayer iniciábamos nuestro programa hablando de lo que había pasado con el Real Club Celta en los últimos días del mercado y la incapacidad para haber conseguido fichar, para haber conseguido refuerzos para la primera plantilla. Y hablábamos de Óscar y de los sentimientos que podía albergar el máximo responsable técnico, el técnico de Sabadell, para con lo sucedido en las últimas horas. Pues bien, en estas últimas 24 horas se ha puesto en contacto con nosotros quien es el responsable de prensa personal del propio Óscar García Junyent y ha querido matizar nuestras palabras de ayer. Y reflejo lo que se nos ha dicho. Óscar García, por la falta de refuerzos, ni se siente engañado ni está enfadado. Sí se encuentra decepcionado porque el club no haya podido traerle esos refuerzos que él entendía necesarios para poder competir en los próximos meses con la mayor garantía posible. Dicho lo cual, hoy el propio Óscar ha dirigido la última sesión semanal de trabajo. Fue en las instalaciones de Amadroa y es que aprovechando que este fin de semana no hay competición liguera, 3 días de descanso para los jugadores del conjunto vigués, una plantilla mermada de efectivos porque hay 6 internacionales que no se encuentran en Vigo, 2 de ellos jugaron ayer de forma testimonial, apenas 4 minutos. Néstor Araujo lo hizo en el Holanda 0, México 1. En cambio, fue titular en los primeros 62 minutos de partido con Turquía, Okay Gökçüoğlu, los otomanos que empataron a 3 goles con Alemania. Un Celta que, repito, tiene en el horizonte a medio plazo el partido contra el Atlético de Madrid. Un Celta que va a competir con lo que hay en casa. Ayer, Felipe Miñambres decía que a última hora no se había podido fichar al bético Loren por un cambio de planteamiento en el conjunto andaluz. Ayer ya dijimos que esperábamos conocer la versión del cuadro andaluz, que llegó por medio de su director deportivo, Antonio Cordón, explicaba así en rueda de prensa los motivos por los que Loren se quedó en el Betis y no salió, en este caso, en dirección a Vigo.
No, es que al final, Loren, ahora mismo estamos jugando, es una pregunta para Manuel, pero estamos jugando con un solo delantero, en teoría, pero el día menos pensado a lo mejor jugamos con 2, con lo cual solamente tenemos 3. Entonces, realmente, como he dicho antes, en el club solamente podría salir un jugador solamente si hubiese una oferta irrechazable. Eso no se ha producido. pues indudablemente no ha habido ningún movimiento.
Para el Betis no era una oferta irrechazable ceder a Loren y que el Celta no tuviera obligatoriedad de compra al término de la presente temporada. El que llegó este año ya como jugador en propiedad del Real Club Celta fue el colombiano Jason Murillo, a quien la selección de su país ha repescado. Tiene doble cita Colombia en los próximos días y Jason Murillo explicaba del por qué en el Celta está rindiendo más que en sus últimos equipos.
Ahora mismo la situación ha cambiado un poco. Creo que ha sido también mucha en base a la continuidad, ¿no? Venía en temas como el Valencia, el Barcelona, sin continuidad. Es cierto que tuve lesiones que quizás pararon y bueno, cuando estás lesionado hay jugadores que también están trabajando para ellos y que quizás en su momento están mejor, ¿no? No había logrado esa continuidad, ahora la tengo en el Celta. La confianza del técnico siempre es importante para ti desarrollar tu juego y luego el equipo hace que tú desarrolles tu juego porque te lo ponen fácil.
Titular indiscutible con Óscar García desde que llegó en el pasado mercado de invierno, Jason Murillo a Vigo. Parece que también cuenta con el beneplácito del técnico. En este caso, un jugador que está empezando a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Debutó el canterano Miguel Rodríguez, el choqueiro, el redondelano Miguel Rodríguez, el pasado domingo en el Sadar frente a Osasuna. Debuta agridulce porque el equipo cayó derrotado y él ni siquiera fue consciente, metido tan de lleno en la dinámica del partido, de lo que supuso, del revuelo que montó, haber podido debutar con el primer equipo del Real Club Celta en la División de Honor.
Claro, al principio no era consciente de lo que iba a pasar. Yo era como un partido normal, yo me llamo el míster, entré, ya después me fui enterando un poco de que había debutado en primera división, porque al momento entras al partido, como está 2-0 perdiendo, hay que intentar dar la vuelta y bueno, después ya no fue posible y fui consciente de lo que acaba de pasar.
Miguel Rodríguez lleva prácticamente toda la pretemporada trabajando a diario con el primer equipo, en donde dice ha sido muy bien acogido.
La verdad es que es un grupo increíble. Desde el primer día te acogen como uno más. Y el hecho de trabajar con profesionales día a día, pues es un aprendizaje que para empezar mi carrera, digamos, pues es increíble.
Y este es el mensaje del zurdito que tan buenas maneras apunta hacia lo que significa en el día de hoy pues formar parte de la cantera del Real Club Celta y las opciones de poder llegar algún día a lo más alto.
Un buen papel que hace el club, ya que confía en la cantera, en los jugadores, y para todo niño que esté en la cantera, pues que vea que es posible llegar arriba, que dan la oportunidad. Con trabajo y mucho esfuerzo, pues algún día podrá cumplirse.
Y una cosa más relacionada, en este caso indirectamente, con el Real Club Celta: la aparición de al menos un caso o un posible caso de COVID en el Español aplazó ayer la presentación en sociedad de Álvaro Vadillo como nuevo jugador del cuadro perico. Ardo en deseos de saber lo que dice en la ciudad condal el que oficialmente es todavía jugador del Real Club Celta, aunque puede pasar a la historia como esa serie de futbolistas que un día ficharon por el Celta y otro día se fueron de Vigo sin haber debutado oficialmente con el cuadro de Balaídos.
Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesina.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y...
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
País de pandereta. Este país en el que, por fortuna, al final de todo nos ha tocado vivir. Ayer hubo partido de Asobal en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Sigue sin reaccionar el Cisne, nueva derrota, en este caso ante el Huesca por 29 goles a 32. Un mal primer tiempo de los pupilos de Jabato al final fue determinante en el resultado favorable al cuadro aragonés. Ayer aquí, en estos mismos micrófonos, el presidente de Cisne, Santi Picayo, decía que la Xunta les había notificado que podían meter en el pabellón hasta 100 personas, hasta 100 socios del de Cisne, para poder asistir en directo a este partido. ¿Por qué digo lo del país de pandereta? Porque ya iniciado el encuentro se personan dos agentes de la policía local de Pontevedra intentando parar el partido porque no se daban las condiciones para que este encuentro se pudiera jugar con presencia de aficionados en las gradas. ¿Será tan difícil que las administraciones se pongan de acuerdo? La Xunta da el ok para que haya 100 personas, el Concello de Pontevedra pues dice que no. Bueno, pues identificaciones a directivos de Cisne, y uno de ellos, Jorge Freire, no se cortó en absoluto. Y en su cuenta de Twitter podíamos leer lo siguiente: sería conveniente que Pontevedra invirtiera en la formación de su policía para evitar situaciones esperpénticas como la vivida esta tarde, cuando dos individuos, en un alarde de ignorancia supina, entraron al municipal para denunciar la celebración de un partido de Asobal. Repito, país de pandereta. Y una más relacionada con los equipos de balonmano de Pontevedra. Aplazado el encuentro de la División de Honor Plata entre Teucro y San Martí Adrianec. Se tenía que jugar este sábado. La causa: la aparición de 7 posibles casos de COVID en el conjunto catalán.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más balonmano en nuestro programa de hoy. En este caso para hablar de la primera nacional masculina que arrancó el pasado fin de semana. Y entre el grupo de equipos participantes, uno que pretendía ya estar en esta tercera categoría del balonmano masculino español hace un año. Me refiero al Reconquista de Vigo. El debut en Primera Nacional fue en cancha propia, con derrota ante el Siria Calvo por 24-29. José Ángel Fernández Cerillo, director deportivo de Reconquista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un club de nueva fundación que ya el año pasado intentó hasta el último momento conseguir plaza en la Primera Nacional dentro de ese, iba a decir, ambicioso proyecto de poder devolver a Vigo, al balonmano masculino español, a una categoría de cierta relevancia.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido el primer año, un año, digamos que extraño, por decir algo, porque con todo lo de la pandemia y demás, pues ha sido un año complicado. Pero bueno, creo que se habían hecho bien las cosas y que las cosas están saliendo bien. Y este año, con el crecimiento de la plaza en Primera Nacional y nuestra aceptación, pues a seguir dando un pasito más. Como tú bien dices, un proyecto pues ambicioso, pero no es un proyecto cortoplacista, y es una cuestión de a medio o largo plazo el intento de poder tener un equipo en Vigo, dentro de la élite del balonmano.
Te pregunto, porque ha habido experiencias anteriores fallidas, un equipo pues en División de Honor Plata o en su día en Asobal, o un club que tenga una base sólida en los equipos de cantera, de los que en alguna medida, de forma proporcional, pueda nutrirse la primera plantilla.
Tiene que ser así, no lo vemos de otra manera. O sea, queremos que haya un club en Vigo que pueda estar en la élite del balonmano, y ya no solo que se nutra que se pueda nutrir de su cantera, ¿no? Sino que todo el balonmano vigués, de la comarca, incluso gallego, vea que hay un una institución, un club que aspira a estar entre los mejores y que pueda llegar a estarlo. Yo creo que no es una cuestión de solo un club, sino la necesidad de que muchos clubes pues acaben uniendo fuerzas para que esto pueda ser así en vivo.
Nuevos en Primera Nacional, empezasteis con derrota, este sábado jugáis en Acañiza. El calendario ha querido que en las primeras jornadas para vosotros sea de todo menos fácil. ¿Qué objetivos os marcáis este año? ¿Objetivos deportivos en Primera Nacional?
Los objetivos deportivos son el de poder mantener la categoría, poder salvarnos. Sabemos que tenemos pues un equipo deportivamente hablando pues para pelear por esos objetivos y no nos marcamos nada más ni somos locos en cuestión de ponernos objetivos inalcanzables, ¿no? Lo que tenemos que intentar es mantenernos y sí que crecer un pasito más como club para que el año que viene las cosas puedan ser mejores. Nuestro rigor es el económico y de ahí no nos vamos a salir.
Pues ojalá que esos objetivos económico y deportivos los pueda lograr este nuevo Reconquista, que ya compite en la Primera División Nacional desde el pasado fin de semana. Director Deportivo Cerillo, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No es una buena noticia la que en la tarde de ayer llegó a nuestra redacción. Hablo de Rubi y hablo de la renuncia a jugar esta temporada en División de Honor B por parte del Vigo Rugby Club. Presidente, Joan Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Podemos decir que la decisión de la Federación Española de comenzar la competición a finales de este mes, el próximo día 25, no les convencía. Entendía su club que no se daban las mínimas condiciones sanitarias para poder competir y lo primero de todo ha sido preservar la salud de sus jugadores. La medida que han adoptado ha necesitado de un periodo de reflexión y al final tomaron la más drástica, la más traumática, pero le pregunto, ¿la más necesaria, la más coherente?
Sí, sin duda ninguna. Nosotros somos un club que ponemos en la teoría y en la práctica nuestra gente por delante de todo. Son hasta ese punto incluso decisores de cuestiones como esta. Y los jugadores han reflexionado al respecto. Han dicho, oye, el club puede optar, pero nosotros vemos este inicio precipitado y no podemos poner en riesgo nuestra salud, nuestros puestos de trabajo y la salud de las personas con las que convivimos.
Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué cuando nos referimos a competiciones amateurs hay la obsesión por parte de la federación de turno, en este caso de la de rugby, de jugar como sea en sitios potencialmente conflictivos por la incidencia del COVID? En el caso del rugby, ¿por qué había que empezar sí o sí?
Nosotros lo desconocemos. Lo que sí es objetivo es que la división de honor A, la división de honor B en la que estamos o en la que estábamos hasta ayer, así como el femenino A y sub-23, conforman un bloque de decisión en la Federación Española. La primera liga, la División de Honor A, es profesional, hay dinero y compromisos internacionales. La B es amateur, como es nuestro club. Digamos que esta dinámica se ve arrastrada por la primera, y eso es lo que objetivamente creemos que ha pasado. Por supuesto, no lo compartimos, no tenemos más remedio que acatarlo, nos retiramos en buena lid, y nosotros seguiremos desarrollando nuestro rugby, nuestro proyecto como club, que es apasionante. Estamos consiguiendo unos éxitos estupendos el año pasado, tanto a nivel senior como a nivel categorías inferiores, y no pasa nada, continuaremos. Esto no nos va a achicar, esto es un paso atrás para salir nuevamente con más impulso a por máxima categoría.
Le iba a hacer la pregunta precisamente de cómo quedaba el club, porque no hablamos de un equipo y sí hablamos de una estructura, hablamos de un club, pero, presidente, una última pregunta relacionada con su renuncia. ¿Qué garantías planteaba la Federación Española de Rugby? ¿Garantías sanitarias para poder jugar con con cierta seguridad, si las planteó, si las llegó a plantear.
Bueno, sí, desde luego. Hay un protocolo que sufrió diferentes actualizaciones, como es normal. Es un protocolo en la línea de otros deportes, de otras federaciones, bastante estricto al respecto, que añadía complejidad, y no es una cuestión de Federación Española, es cuestión de la situación epidemiológica que estamos viviendo. Había cantidad de ramificaciones, según lo que sucediera antes, durante, después de un partido, que agravaba la necesidad económica para hacer frente, que agravaba unos interrogantes ante los jugadores, con confinamientos, etcétera, y una complejidad en la que los jugadores y por supuesto el club en bloque dijo: así no, nos retiramos, ustedes continúen, ya que hemos intentado hacer valer nuestras opiniones en estos últimos meses, desgraciadamente sin éxito.
Siempre se ha dicho que el rugby es un deporte de caballeros. ¿Y qué forma más elegante, más caballerosa de decir, con estas reglas del juego, nosotros no competimos? Joan Martínez, presidente del Vigo Rugby Club. Medida absolutamente coherente. En la nueva normalidad, por ahora, lamentablemente, no vale todo. Un abrazo grande.
Otro abrazo muy fuerte a vosotros. Gracias por vuestro apoyo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y otro club de nuestra influencia, de nuestra área, como es Ostrasnos Baseball Club, está también en el alambre. La falta, aquí se denunció ya su situación, su delicada situación, la falta de un campo en el que poder entrenar, en el que poder jugar dentro de la ciudad de Vigo, hace peligrar muy seriamente su continuidad en la próxima temporada. Pero en medio de malas noticias, una muy buena, la convocatoria de Emerson Rodríguez, juvenil de segundo año, pero jugador del primer equipo a todos los efectos, para participar con España en el Europeo Sub-18. Emerson, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin duda una fenomenal noticia que no sé si esperabas.
No me la esperaba, pero bueno, fue un poco, me sorprendió y me sentí muy ilusionado porque me hayan escogido y feliz.
¿Y cuáles crees que han sido los motivos? ¿Te han seguido miembros del cuerpo técnico de la Federación Española de Béisbol en muchas ocasiones, que tú hayas sido consciente? ¿Qué crees los méritos que hayas podido acumular para estar en esa lista?
Pues primero, entrenando fuerte todos los días, bueno, todos los días no, pero con el equipo, siempre luchando y entrenando y jugando todos los partidos. Y bueno, también cuando me eligieron también para ir a Valencia, entrenando fuerte esas semanas que me eligieron. Y bueno, alegre de todo eso que he logrado y que ahora con estos esfuerzos he llegado hasta ahí.
Por todo lo que he dicho anteriormente, ¿esta convocatoria tiene un mayor grado de dificultad por no tener campos a día de hoy para entrenar en Vigo, donde poder jugar como locales?
Tengo la ilusión de que, bueno, que el Consejo de Vigo nos conceda en un campo. Y bueno, también que, bueno, desfavorece también, como usted dice, un poco a los compañeros y a todos, pero bueno, como siempre se puede, intentando con todo lo que puedo entrenar, solo en casa o con la ayuda del entrenador Fernando, que me apoya en todas.
¿Y qué crees que puedes aportarle al equipo nacional? ¿Qué crees que puede hacer España en este Europeo Sub-18?
Pues intentaré hacer todo lo posible para lograr hacer todos los objetivos que quiera cumplir la selección sub-18 de España, todo lo que pueda.
Pues toda la suerte del mundo y muchas felicidades, Emerson Rodríguez, jugador de Ostrasnos. Un abrazo grande y, lo dicho, enhorabuena.
Vale, gracias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
15:54, regreso al fútbol. Este domingo, en Santiago, 5:30 de la tarde, se enfrentan Viveiro y Ribadumia. El ganador recibe un buen premio, un billete para estar en la próxima fase previa de la Copa del Rey de Fútbol. Toño Serantes, presidente del Club Deportivo Ribadumia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un buen premio, ¿no? El hecho histórico de que Ribadumia pueda estar por primera vez en una Copa del Rey.
Pues sí, la verdad es que es un hecho histórico en un año totalmente atípico, ¿no? Porque toda la ilusión que teníamos puesta en este partido se ve mermada por el hecho de que nuestros aficionados pues no puedan estar presentes en ese partido. Entonces, bueno, siempre es un poco menos gratificante, digamos.
Sin duda. Por cierto, ustedes en su momento recientemente, de hecho, han abogado por parar la liga por la incidencia del COVID y precisamente porque en una categoría amateur su afición no pueda estar cuando juegan en Rivadumia con el equipo.
Correcto, de hecho nosotros hemos formulado una serie de preguntas en relación con el protocolo implementado de la Federación Española de Fútbol, preguntas que hemos transmitido tanto a la Consellería de Sanidad como a la Secretaría Serapo Deporte como a la Real Federación Española de Fútbol para que nos aclaren puntos de este protocolo que consideramos de difícil cumplimiento y que muchos puntos no se entienden, ¿no? Y que conllevan una gran dificultad para los clubes. Entonces nosotros seguimos abogando por el hecho de que la competición no debería iniciarse en la actual situación de la pandemia.
No sé si le han aclarado o no los puntos que ustedes pedían. En cualquier caso,
todavía no.
Presidente, en cualquier caso, descúbrame un secreto. ¿Y cómo se puede mantener sin afición? ¿Cómo se puede soportar un presupuesto cuando se quiere competir? A los jugadores hay que compensarles económicamente. ¿Todo esto cómo se puede sobrellevar?
Buena pregunta. Es precisamente una de las preguntas que planteamos nosotros a la Secretaría General y a la Real Federación Española de Fútbol. Realmente nosotros somos de los que consideramos que fútbol de tercera división y segunda B no tiene razón de existir en la medida en que nuestros aficionados no puedan disfrutar de nuestros partidos. No somos Real Madrid, ni Barcelona, ni Celta, que la televisión puede tener interés en los partidos televisados sin público. Para nosotros, si no disponemos de nuestro público, de nuestros aficionados, no tienen razón de ser nuestros partidos.
¿Me lo puede decir más alto? Sí, seguramente sí. ¿Más claro? No. Vuelvo a la cita de Santiago. ¿Cómo llegan? ¿Qué ambiente ha detectado dentro del vestuario?
A ver, es una mezcla de ánimo y preocupación, ¿no? Los jugadores están viviendo una situación muy atípica, unos entrenamientos muy atípicos, con mucho cuidado por el tema del coronavirus, y entonces no deja de ser una situación ilusionante, pero como te decía, la ilusión se ve un poquito mermada por la preocupación.
Como hombre de fútbol que es, me imagino que en las últimas horas sabrá que se han reunido los presidentes o miembros de los equipos este año de preferente con la Junta Directiva de la Federación Gallega de Fútbol, y aquí también se ha evidenciado esa división. La Federación quiere empezar a jugar la preferente en noviembre. Algunos clubs, dice la Federación, que el 60%, solo diría yo el 60%, quieren empezar, porque las dudas aquí siguen siendo muchas y el miedo es libre cuando todavía el COVID circula entre nosotros. Pero eso es otra historia que a usted, por lo menos esta, a la que me refería, no le compete directamente. Toño Serantes, mucha suerte este fin de semana.
Muchas gracias.
Toño Serantes, presidente del Rivadumia, que se enfrenta al Viveiro. El ganador podrá estar en la fase previa de la Copa del Rey. Por cierto, al hilo de la reunión ayer en Santiago, una propuesta de composición de grupos por lo que respecta a la provincia a las provincias de Pontevedra y Ourense. Hay dos equipos de los nuestros claramente perjudicados. Aquí se separa Pontevedra en la zona norte y zona sur, y un tercer subgrupo que serían los equipos de Ourense. Pues bien, a los equipos de Omorrazo los separan. El Beluso se va a jugar con los de la zona norte, el Moaña, sus vecinos del Moaña, con la zona sur. Pero al que le ha tocado el premio gordo es Alcacelas. Hay un total de 6 equipos de Ourense en regional preferente, y el séptimo, por aquello de no descuadrar grupos, será, la propuesta de la federación ha sido que sea Alcacelas. Vamos a ver lo que sucede. ¡Que no hay tiempo para más, que hemos llegado al final. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana, mismo sitio, misma hora. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.